público.
Marca las 12:40, 12:40, la hora Banco del Pacífico, su banco, banco. Y ya tenemos, como todos los viernes, por fin llegó el viernes, ¡yuhu! Como todos los viernes, tenemos la grata presencia, créanme lo que me encanta cuando llega los viernes, ya lo veo al abogado Víctor Orellana, ya lo veo con rostro de fin de semana, ya lo veo a don Víctor Orellana, abogado. Buenas tardes. En el Ecuador hay una situación que hace reflexionar a los analistas por dónde va el camino de las decisiones del gobierno. De manera acertada para muchos, el ministro de Comercio Exterior y el ministro de Defensa fueron reemplazados por otros, pero faltaba un tercer eslabón, que era la Cancillería. No se sacó a la Canciller. Para algunos, la hipótesis es porque al sacarla se le mandaba abajo, en cierta medida, la intención de Ecuador que tiene de presidir la ONU en una elección que se viene para el 5 de junio. Voy a poner pausa ahí, abogado Víctor Orellana, para escuchar su reflexión sobre el tema, para dar paso a una importante opinión al 2519-116. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
Buenas tardes, habla Cecilia Andrade. Disculpe que me salga un poquito del tema, pero he escuchado la posible candidatura del doctor Luis Almeida para prefecto de la provincia del Guayas. Es la mejor oportunidad que tiene el pueblo, el verdadero pueblo, de ser atendido en sus necesidades básicas. Así que apoyo de todo corazón esa candidatura y lucharemos para que el doctor Almeida llegue a la prefectura. Y otro detallito, me disculpa, vivo en la Ciudadela de las Acacias, la mayoría de las luces están quemadas y no se preocupan de venir a cambiar esas luces que están quemadas, y eso es un peligro para la ciudad y para la Ciudadela. Le agradezco muchísimo. Buenos días.
Muchas gracias por su importante atención. Un llamado a CENEL. Estimados amigos, las luminarias en las acacias no se encienden durante las noches de manera total en su número, lo que genera inseguridad en el sector. Por favor, cuando hay oscuridad, los amigos de lo ajeno son los primeros que se aprovechan en este sector donde viví desde chiquitito. Las acacias... Un lugar donde viví hasta los 35, 30, 32 años aproximadamente. Unidad Médica Popular San Jacinto. En ese lugar fue el último momento en que viví. Muchas gracias por la sintonía en este sector tan importante de Guayaquil. Y en torno a la candidatura del abogado Luis Almeida, efectivamente, estimada amiga, la provincia necesita de personas que sepan de administración, que sepan qué hacer con una provincia, cómo tomar las decisiones acertadas, cómo enfrentar los problemas de producción, y sobre todo un hombre del pueblo, un hombre que venga desde abajo, estimados amigos, y a ese perfil, para muchos, estimados amigos, se apega la imagen y la trayectoria de Luis Almeida Morán. Se van sumando poco a poco las voces de aliento, las voces de apoyo para Luis Almeida Morán en esta precandidatura para la prefectura. El reloj marca las 12:44, la hora Banco del Pacífico, su banco, banco. Cierro paréntesis. Retomamos el tema, abogado Víctor Orellana, en esta dubitativa, como le decía, se tomaron decisiones, salió el ministro de Seguridad Interna, salió el ministro de Defensa, pero faltó uno, la canciller María Fernanda Espinosa. Para algunos coincide en su intención de presidir la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y por eso no se la habría retirado. ¿Qué lectura tiene usted sobre el tema? Buenas tardes, el país le escucha.
Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, amigos oyentes.
Previo a esta introducción sobre el tema de la situación de la ministra de Relaciones Exteriores, es importante y me sumo al criterio de la amiga oyente en referente, puntualizando, de la candidatura del colega Luis Almeida Morán a la prefectura del Guayas, o la precandidatura sería, ¿no? Precandidatura, y en ese escenario estimo que sus condiciones, su capacidad y su espíritu, en este caso de Luis Almeida Morán, son lo que hace tanta falta a una provincia que por muchos años prácticamente ha quedado abandonada. A la suerte de Dios, y mucho más aún un hombre del campo, agrícola, como lo es Luis Almeida Morán. Así que coincido con esa candidatura. Y volviendo al tema de referente a la situación del la ministra de Relaciones Exteriores, la canciller Espinosa, aquí hay una situación que tiene que ver que, por cierto, ya pensándose en estas circunstancias de que dicha ministra se mantiene todavía en funciones, y digo por qué se mantiene todavía en funciones, tomándose en cuenta que hay un asunto tan delicado que tiene que ver con el caso de la frontera norte con Colombia, y que lo puntualicé la semana anterior, que termina diciéndose el canciller que fue anterior al gobierno anterior, en este caso Patiño, dijo que aquí en Ecuador no hay ninguna plantaciones de hojas de coca, sino todo es en el país de Colombia, y que Ecuador no puede meterse a Colombia a combatir el asunto. Sí, pero la lógica es clara. Nosotros vivimos y tenemos en nuestro al lado un vecino que está causando un malestar por su forma de llevar un ritmo de vida, qué sé yo. Entonces, en ese momento, el malestar que está causando nuestro vecino acá en Colombia, en la frontera, que no tengamos plantaciones, pero sí salen los insumos químicos que han capturado la policía y que son los elementos para el narcotráfico, salen de aquí del Ecuador.
Los precursores.
Los precursores químicos. Entonces, esos escenarios sí conllevan para que ahora, en este problema que radica de la seguridad de nuestra frontera norte y que costó, bajo la disposición del actual presidente de la República, la renuncia del ministro del Interior y del ministro de Defensa, no obstante, la canciller, que era parte o que es parte de ese entorno de la relación internacional con el país vecino, se mantiene. Yo sí estimo que esta posición del actual presidente es para no debilitar esa candidatura ante las Naciones Unidas, en la proyección que tiene la canciller Espinosa, que por cierto también hay una observancia del país Honduras, quien había hecho un acuerdo o un preacuerdo para la candidatura de la canciller de Honduras a la presidencia de la Asamblea, y que Ecuador se había comprometido,
claro,
para apoyar esa candidatura
en la época del correísmo.
Correcto. Y que ahora fue de malo de bien, pero que fue en la época del correísmo, pero esa candidatura ya había sido observada por el país vecino, perdón, por el país de Honduras. Ahora tenemos esa proyección en la canciller Espinosa. Habría que ver que con esas circunstancias, y no buscando debilitarla ante las Naciones Unidas, y que estimo, aspiremos, que ojalá se pueda conseguir eso, porque sería, creo, una punta importante para nuestro país, pensando en el país, en mi criterio personal, pensando en el país, porque penosamente la posición de la canciller María Fernanda Espinosa ha dado mucho que desear, es mi criterio, porque ella, en esta situación de los países de América, de la famosa llamada del siglo XXI, la revolución del siglo XXI, con los otros países como Venezuela, ha guardado silencio. Es más, no solo que ha guardado silencio, sino que ella ha dado simpatías hacia un gobierno autócrata de Venezuela, con Maduro a la cabeza, ha dado simpatías hacia un gobierno que está causando malestar a su población, no actualmente, sino ya de tiempo atrás, como es el gobierno de Nicaragua, y que ahora ya hay un clamor popular de que termine ese periodo matrimonial, de un gobierno matrimonial en Nicaragua, en el caso de Ortega. Entonces, toda esta situación, la actual canciller ha tenido un criterio de tendencia que yo siempre lo digo, presuntamente izquierda. ¿Por qué? Porque en el fondo, izquierda o derecha, el pueblo o los de a pie no les interesa.
Pero, doctora,
lo que le interesa es el bienestar propio, es decir, el verdadero sentido para el avance, sin que sea izquierda o sea derecha, eso es muy secundario. Eso no queremos, lo que queremos es que sea un gobierno que cumpla con su pueblo.
Ahora, abogado Víctor Orellana, pero aquí hay algo importante en torno a lo que usted hace como historia de la presencia de la señora María Fernanda Espinosa. Muchas veces el criterio de ella no ha coincidido con el del presidente de la República. Por ejemplo, en el tema de Venezuela, ella ha tenido una actitud más radical. En cambio, el presidente de la República, una actitud más, digámoslo así, armoniosa con todos los países, incluso por momentos dando respuestas que pueden alivianar un poco la tensión que se pueda generar por apoyar a Venezuela, con países que nos pueden proveer recursos. Ahora, no se respeta, pues, no hay un respeto jerárquico en ocasiones por parte de la señora María Fernanda Espinosa. ¿Cómo se puede leer esto? ¿Cuál para usted sería el nivel de compromiso que podría existir para Lenín Moreno con María Fernanda Espinosa?
Mire, yo lo repito, aquí lo que yo veo es que el presidente de la República, Lenín Moreno, lo que está queriendo, por su espíritu, por su forma de ser, que lo ha demostrado, ha tratado de, hasta el momento, de demostrar de ser un Estado, un gobierno objetivo, un gobierno para olvidar ese pasado oscuro y triste que fue con la década perdida. Entonces, esa posición del actual mandatario, estimo que lo ha llevado para poder mantenerla en funciones al actual canciller. Es más, por la situación que estamos hablando de la proyección de la candidatura a la presidencia de la Asamblea de este organismo tan importante y mundial como son las Naciones Unidas.
O como entonces, en la política, cumplir un compromiso que se da durante campaña, compromisos adquiridos durante el trajinar también de Lenín Moreno como vicepresidente o en su permanencia en Ginebra. Quizás por ahí podría ser algún compromiso adquirido que hay que saldar.
El compromiso que sea por la situación, yo creo que aquí más lo que, como le digo, estimo que es una situación de él cumplir por el país. O sea, tenemos una candidatura en carpeta ante las Naciones Unidas con una canciller que, como usted lo ha mencionado, ahora, esperemos a ver qué hace esa canciller estimando que pueda captar la presidencia de la Asamblea de las Naciones Unidas.
Pero esperar 5 semanas mientras haya el problema en la frontera colombo-ecuatoriana.
Bueno, ahí sí usted acierta por toma de tiempo y espacio y movimiento. 30 días...
Un mes, un día.
Son extremadamente largos para una situación tan emergente como la que se está viviendo en la frontera norte. En donde prácticamente allá en la frontera norte, la situación que tenemos en ese problema tan delicado, un minuto es necesario, es importante. Es decir, allá en este momento, el día de 24 horas por la situación de la frontera norte, quienes están en ese trabajo se les convierte tan rápido. Entonces, tan rápido porque necesitan situaciones prácticas, directas. Entonces, si hacemos la reflexión de la que usted está indicando, de esperar esa situación para 30 días, con lo que usted hace esa reflexión,
por eso yo coincido. Es la consulta, buscando ese criterio.
Es extremadamente larga. Es decir, no podríamos esperar 30 días para que en 30 días se pueda saber. Y que, por cierto, por eso yo lo dije al inicio, que son las expectativas para que ella como candidata, ella, la canciller Espinosa, llegue a la Asamblea de las Naciones Unidas.
Tiene que ser canciller ella para estar en esa sesión.
Correcto, tiene que estar como canciller.
O sea, en el caso de que ella sale del cargo, ya no hay candidatura.
Ya no hay candidatura, porque lo que se da es por eso. Porque quien está la posición de ella que la está proyectando, y por cierto, me permito de pronto aclarar esta situación, si es que ella tiene que ser canciller para ser presidenta candidata, de la Asamblea, sí, candidata a la Asamblea de las Naciones Unidas,
de la ONU,
ahí sí retrocedo mis expresiones y tendríamos que ver las normativas que reglamentan dichas candidaturas. Porque lo que vemos, si vamos a ver el actual presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, habría que chequear eso en saber si es que ella, para hacer esa situación de cumplir la presidencia de la Asamblea, tenga que estar en funciones de canciller. Sin embargo, nosotros, la posibilidad y la proyección, que no porque, no porque yo sea pesimista, sino por las condiciones de la forma de llevar de ella, que lo ha llevado en esa forma bastante preocupante las relaciones internacionales, estimo que ella, ante un órgano tan importante donde se conglomeran todas las potencias y todos los países del mundo, las condiciones y las expectativas que ella pueda obtener la presidencia de la Asamblea, para mi concepto personal, son casi pocas mínimas.
Perfecto.
Aún más porque Honduras, en esa proyección, que también tiene su candidata para la Asamblea de las Naciones Unidas, la viene trabajando en ese órgano mucho más tiempo que lo que ha venido trabajando el actual canciller Espinosa.
El cual dice que Ecuador no ha cumplido.
Y que el cual dice efectivamente que Ecuador no ha cumplido. Entonces, no sé, ese trabajo que lo ha venido haciendo ya Honduras va a ser con una votación de pronto más interesante o de más opción que la que pueda tener la canciller Espinosa.
12:56 minutos en Radio Moreno, el abogado Víctor Orellana, la persona que está en la línea. 2519, el 2519-116, derecho de participación. Buenas tardes.
Hola, perdón, Roberto y el señor invitado, doctor Raulito. Me preocupó la declaración que hizo el doctor Damerval hoy día, de que Lenin no ha firmado ni se ha comprometido aún en el tema de los drones que van a vigilar la frontera del narcotráfico y de toda esa lacra. ¿Será que no piensa hacerlo? ¿Qué le impide? ¿Cuál es el problema? Si ya tenemos, ya ha firmado otro para otras ayudas, que otro tipo de ayudas también que va a dar a Estados Unidos y otros países. Eso sería muy importante, ¿eh? Y también sería muy importante que pise firme en el tema de Cancillería, porque si la canciller Espinosa no tiene chance, no entiendo por qué posterga ella su actuación, el tema de la frontera, que es tan crítico. En todo caso, yo pienso que la canciller, si no tiene chance, debe pues dejarse tranquila y cumplir sus deberes. Ahora bien, yo quiero saber, no sé si la canciller es una aliada de Correa, como los tantos, muchos otros aliados de Correa que tienen este gobierno. Porque si es así, ni Dios quiera que vaya a ocupar un puesto allá en la ONU, porque realmente sería la representante de Correa, no del Ecuador. Entonces, en todo caso, eso hay que ver. Yo no sé de qué lado está la señora canciller, porque realmente ocupa el puesto del engreído de Correa, y esos puestos pues los dejó ya hechos Correa. En todo caso, lo principal es eso, el pueblo, nosotros, que no entendemos muchas cosas, de cosas legales. No queremos pues que Correa sigue entorpeciendo la vida en el Ecuador. Y la presencia de él nos asquea. Buenos días, gracias.
Gracias, doña Norma. 12:58. 12:58. Oyentes, amigos, mucha atención. Mientras tanto, vale decir, la canciller de Ecuador ofrece una presidencia de puertas abiertas para la Asamblea de la ONU. Oyentes, amigos, esas son las notas en relación sobre el tema. El día 5 de junio,
sí.
Se sabe.
En un año, de junio. En un mes, un día. En un mes, un día. En definitiva, abogado Víctor Orellana, ¿hasta dónde podría ser la intención de María Fernanda Espinosa, canciller de la República, llegar o captar quizás la presidencia de la República con esta exposición que está teniendo a nivel internacional, que de todas maneras le favorece a la imagen de ella?
Usted dice captar ella la presidencia de la República.
Sí, ya para el año 2021, ¿sí? ¿Podría ser una catapulta? ¿Se lo podría interpretar así?
Mire, en el supuesto no consentido, que yo lo veo, vuelvo y repito, es mi criterio personal muy mínimo, que ella pueda llegar a un órgano de alta envergadura, no por lo que ella de pronto no pueda tener la capacidad, sino por esa posición indebida sobre las relaciones.